La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Desde que mamá está enferma, no duermo. Me quedo en el hospital, sentada en la silla que está al lado de su cama, alerta. A ella le preocupa que no duerma. No por una debilidad física, mi cuerpo aún es resistente, sino por esa cualidad estática que me provoca el insomnio. Me quedo en blanco. Mamá dice que me habla, que tenemos conversaciones larguísimas que al día siguiente no recuerdo. Me cuenta y yo la miro sin creer del todo, porque lo curioso no es que las conversaciones sean largas, sino que hablemos. Nosotras siempre nos comunicamos superficialmente, por una necesidad o por una culpa. Es verano y hace calor. La habitación parece un pozo. Ella me pide que la puerta esté siempre cerrada. No le gusta que entre el aire de afuera ni todo lo que trae con él. Dice que la mayoría del polvo que respiramos está hecho de piel muerta, piel que vamos perdiendo todos los días, como si fuéramos reptiles. Por eso tampoco quiere que entren las enfermeras, no sea cosa que respiremos pieles ajenas, que se nos mezclen adentro las células de otros. Ella no quiere, pero los médicos vienen igual. La examinan, le palpan los brazos, intentan encontrar una vena viva. Se resiste a que la pinchen. La miro a los ojos, pero no sé bien qué hacer. Quiero salir corriendo, tanto como ella, y cada vez estamos más hundidas, más atadas a esta cama. Cuando llegamos, tuve un momento de esperanza. Mamá estaba luminosa. Para ella, sentirse bien en una habitación de hospital, aséptica, blanca, era una definición de paraíso. Pero no duró. Fue como si el dolor hubiera tocado fondo, se hubiera aquietado en la base para tomar impulso y salir con una fuerza renovada. Le duele el cuerpo por dentro y por fuera, y yo siento su enfermedad como una mancha de aceite que se esparce y se pega a las sábanas. «Vas a estar bien, mamá», le digo, con la certeza de las cosas que no se cumplen nunca. Por la ventana veo que llueve y el día gris se traslada a sus ojos. Ojos color del tiempo. Pienso en esa frase y sonrío. Entonces me pide que me vaya. Así, de la nada. Le digo que no puedo, que los médicos no quieren que esté sola. Le aclaro que la casa está bien cerrada. Mamá se relaja. Eso es lo que le preocupa. La conozco, tal vez por esto de respirarnos tanto. Ella se imaginaba una vejez larga, sin muerte, en esa casa impecable. Para mí, en cambio, era una idea horrible. Mamá duerme y por primera vez en día salgo de la habitación. Camino por los pasillos del hospital y llego a una capilla pequeña. No tengo fe, pero adentro hay una llama encendida y me atrae. Me siento en el último banco. Adelante hay una mujer con una nena que se recuesta como si tuviera sueño. Quiero acariciarle el pelo, estirarle los pliegues del vestido, respirar esa piel nueva. La mujer reza en un tono bajo que nos envuelve como niebla. Me duermo entre las velas blancas. Una enfermera me toca el hombro y me hace señas para que no me mueva. Siento una presión en el brazo, después la aguja que entra y el líquido que corre. Alguien me sostiene la frente para que no sacuda la cabeza de un lado a otro. Las ruedas de la camilla se aceleran. Veo las luces en el techo que pasan de a una, todas iguales en este pasillo inmenso. Llegamos a la habitación. Siento la comodidad de la cama. Las sábanas limpias me tapan lo suficiente. Mamá está en la silla. Se la ve tranquila. Hola a todos y a todas. Soy Laura Bertolé, autora de La belleza ajena, un libro de cuentos publicado hace muy poquito por Editorial Indómita Luz. La belleza ajena contiene 14 cuentos, todos con una atmósfera un tanto enrarecida y quizá algo distópica, donde los personajes se desenvuelven en situaciones cotidianas, pero en contextos extremos. Es un libro que llevó bastante trabajo, sobre todo en la edición y corrección de los textos, para que todos de alguna forma pudieran entrar dentro de un universo similar y que hicieran del conjunto de los cuentos algo orgánico, ¿no? Yo no quería que este libro fuera una mezcla de cuentos tomados al azar, sino algo que funcionara como un cuerpo con una unidad. El libro ya se puede conseguir en varias librerías y también pueden consultar a través de la página o redes sociales de la editorial Indómita Luz. Pueden enviarles un mensaje privado a través de Instagram o Facebook y ellos les van a pasar toda la info de los lugares donde está disponible. Por mi parte, estoy muy contenta con el producto final. La verdad que el trabajo de la editorial y el cuidado de la edición han dado como resultado un objeto muy lindo, al menos desde mi punto de vista, que tiene una tapa maravillosa que está diseñada sobre una ilustración de Horacio Petre y un texto de contratapa muy poderoso escrito por Fernanda García Lao que, bueno, ahora les voy a leer. Laura Bertolé ha imaginado 14 mundos en los que el alma está en riesgo, 14 cuentos en los que el desarrollo tecnológico ha sustituido la capacidad de concebir y de pensar por un desvío programado al que hay que acomodarse. La belleza es ajena no solo porque resulta inapresable, ha quedado reducida a una pose que olvidó su sentido. La naturaleza, un mal recuerdo, brilla de un modo mentiroso. Quedan seres o artefactos que cortan el deseo al ras, seccionan y sustituyen a los cuerpos, envases vacíos o en tránsito de ahuecarse por acciones automáticas. Si hay madres, están detrás de un cristal, indefinidas, distanciadas de su función. Gestar es un trámite. Los objetos del pasado y la memoria, puro residuo descartable. Si hubo amor, quedó su mueca. 14 cuentos en los que asistimos a las esquirlas que ha dejado el progreso, donde la distopía se ha vuelto doméstica. Una síntesis del horror contada sin asombro ni crueldad. El horror no necesita. Fernanda García Lao. En La belleza ajena se van a encontrar con historias que tienen que ver con las relaciones familiares, los vínculos de pareja, la maternidad, los cuerpos de las mujeres y el uso político que se hace de esos cuerpos. En fin, todas cuestiones que tienen que ver con el mundo de lo real, pero también empañadas o nubladas de alguna manera por esta atmósfera distópica. Espero que les guste y desde ya mi total agradecimiento a los amigos del Sonido y la Furia por dejarme hacer esta presentación.
I went to see my mother, but she was busy dying. I went to my father's grave, but he was merely dust. Yes, I'm all I got.
El sonido y la furia.
Si te digo que soy...
¿Te fumaste uno para escribir como Bretón?
Que baña el frío.
No todo porrero buen escritor. Y viceversa, ¿eh?
Si te digo que voy.
Hola, mi nombre es Martín Barreiro, soy director de teatro, dirijo la compañía del Teatro del Convento. Hace 25 años fundé esta compañía y tenemos nuestra sala dentro del Convento Grande de San Ramón Nonato, que es un convento de verdad, un monumento histórico, y está situado en el corazón del microcentro, frente al Banco Central, en Reconquista 269. La experiencia de haber leído desde muy chico Crimen y Castigo de Dostoyevsky hizo también que volviera durante mucho tiempo a releerlo en distintas etapas de mi vida. Es una novela que me dio a mí, digamos, un cambio en el formato de leer novela. Por lo general, cuando uno lee una novela, visualiza las imágenes, ¿no? Ese es el encanto que tiene, digamos, ese género literario. Pero transportar a un escenario, imaginariamente, una novela, es lo que a mí me pasó con Crimen y Castigo. Y esta experiencia fuerte, siendo adolescente, me siguió durante mucho tiempo. Y hace exactamente 5 años, la decisión fue llevarla a escena. Había que construir una versión teatral que estuviera apoyada en la idea que yo tengo de la novela. Y era un recorrido por lo que le sucedía al protagonista, a Raskolnikov, en su cabeza. La idea era transportar al espectador a ese lugar y desde ahí construir la historia. El personaje de Raskolnikov fue interpretado por un actor joven, casi de la misma edad del personaje, porque por lo general en versiones cinematográficas o teatrales siempre es interpretado por actores mucho más grandes. Esto también nos daba a nosotros una posibilidad, que era armar todo un engranaje coreográfico. Es una obra cuya apuesta es muy mecánica, muy ajustada, con coreografías muy precisas, donde los actores tenían que no solamente actuar, no solamente colocar la personalidad del personaje, sino también tendrían que colocar el cuerpo en una situación de baile, ¿no? Nuestra escuela teatral, que funciona en el Teatro del Convento, trabaja muchísimo al actor como cantante, como bailarín. Digamos, tenemos un contexto de búsqueda desde lo corporal. Dostoyevsky es uno de los autores más importantes que nosotros hemos llevado a escena, pero Dostoyevsky no es autor teatral, y eso también fue un desafío que tuvimos que superar. Es esta idea de armar un texto dramático, teatral, y que conserve toda la fuerza que tiene la novela. Y indudablemente lo primero que uno hizo fue fragmentar la novela, porque había que seleccionar diferentes momentos de la novela para llevar a cabo. Esta decisión se tomó a partir de la idea principal de la apuesta, que era mostrar lo que sucedía en esa cabeza, en ese mundo casi subconsciente que Dostoyevsky nos presenta en Crimen y Castigo, antes de que, digamos, aparezca la idea del subconsciente de la mano de Freud. Estas cosas que los grandes autores tienen, casi de premonición, está colocado en la novela. Y Crimen y Castigo sigue siendo tan actual y tan fuerte el contexto, que la gente, en estos 5 años que la hemos hecho, 5 temporadas, no solo acá, sino también en Brasil, un festival internacional, tuvimos un acompañamiento formidable, ¿no? La gente realmente quedaba muy impactada con la obra. La obra está toda musicalizada todo el tiempo. Todo el tiempo hay música que sigue, digamos, a esta visión de la historia a través de la cabeza del protagonista. No es fácil llevar Crimen y Castigo a escena. Se han hecho muchísimas versiones. La mayoría parten desde un contexto muy realista porque presentan la novela como Dostoyevsky la ha escrito. Pero la diferencia es también que Dostoyevsky muchas veces nos persigue en la novela con los pensamientos de Raskolnikov. Esos pensamientos son los que yo traté de poner en escena. La obra mereció premios, fue muy bien criticada. La mayoría de las críticas periodísticas son muy buenas. Era un elenco muy grande, trabajamos mucho con humor, no era fácil tocar el tema es muy oscuro en Crimen y Castigo, La novela cuenta cómo un chico simple, que podría ser cualquiera, podríamos haber sido nosotros, en un momento de grave conflicto interno, y también quizás con algún desajuste mental, toma una decisión. Esa decisión es lo que recorre toda la obra. Yo, en mi versión teatral, decido terminar la novela cuando Raskolnikov asume que es un asesino. A partir de ahí la obra se cierra y también el impacto que el público tiene, porque toda la apuesta es una apuesta para, digamos, sorprender e incentivar la visión del espectador. Hay mucho juego de luces todo el tiempo, hay una música que acompaña, hay movimientos que tienen que ver con lo cinematográfico, como ser primeros planos, zoom, los actores utilizan objetos en el escenario y el vestuario, casi la escenografía no existe. Es una, digamos, es un contexto de cámara negra. En general, lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacemos un clásico es llevar al espectador la idea base, ¿no? Pensamos que ese es el sentido de un clásico, que pueda renacer ante la mirada y el sentir de las nuevas audiencias. Esta permanencia en el tiempo lo convierte en un clásico, porque no todas las obras escritas mucho tiempo atrás han permanecido vigentes, ¿no? Tiene que ver cuando la obra le habla al auditorio de hoy, contemporáneo, y uno a través de los artilugios que tiene el teatro puede llevar al espectador, ¿no? Puede convencerlo, puede hacer verosímil esta gran mentira que es una obra de teatro. Pero como siempre le digo a los actores, en el teatro tenemos que mentir muy bien porque el público tiene que creer la circunstancia que está viendo. Y sobre todo cuando jugamos con elementos que no son realistas. Toda la apuesta es onírica. Por lo tanto, tiene el espectador que volcarse a esa mirada, que es la mirada que yo tengo de las obras de Dostoyevsky. En la actualidad yo al menos estoy ensayando una obra basada en la relación de Lorca y Dalí. También estamos haciendo una serie y estamos filmando mucho, basado en casi todos los textos de Shakespeare, se llama el canon Shakespeare, y comienzo los ensayos, preparando, cerrando los ensayos de Los demonios, otra novela de Dostoyevsky, que sería ya la tercera. Nosotros hicimos Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, que también fue muy fabuloso el encuentro de esa obra con el espectador y con el público. Y ahora vamos por una tercera posibilidad de entrar al universo genial de este gran autor ruso. Agradezco al Sonido y la Furia que me dan este espacio como para poder expresar. El Teatro del Convento, que es el lugar donde hacemos nuestras obras, está en Reconquista 269, bien frente al Banco Central. Esperemos que toda esta situación trágica que la humanidad está pasando pase pronto y que podamos reabrir las puertas del teatro para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es teatro. Muchas gracias.
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en 1921 en San Petersburgo, Rusia. Fue educado por su padre, un médico brutal. Encontró protección y cariño en su madre, pero murió prematuramente. Una vez viudo, su padre se entregó al alcohol y envió al joven Fyodor a una escuela pupilo. Fue ahí donde se acercó a los libros. A los 18 años, le llegó la noticia de que su padre fue asesinado por un grupo de campesinos. A los 20, empezó a trabajar como traductor y escribió sus primeras novelas. No pasó nada de nada. En 1849 fue condenado a muerte por colaborar con grupos liberales que se oponían al zar, pero tranca. Lo perdonaron horas antes de la ejecución. Fue enviado a Siberia 4 años. Al menos conoció a una señorita viuda y se casó. Volvería a San Petersburgo y escribiría sus célebres novelas, por ejemplo, Crimen y Castigo. Pero las deudas, producto del juego, lo obligaron a rajar. Se fue a deambular por Europa y tuvo una hija con una nueva y joven pareja, que murió en el parto. En sus últimos años, la literatura fue su refugio. Acá aparecieron Los idiotas, Los endemoniados y en 1880, Los hermanos Karamazov. Murió en su casa de San Petersburgo un 9 de febrero de 1881. Dostoyevsky, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida.
Friedrich Nietzsche.
Aprendí más de Dostoyevsky que de cualquier otro pensador científico.
Albert Einstein.
Aparte de Shakespeare, no hay lectura más emocionante que Dostoyevsky.
Virginia Woolf.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad vamos a hablar de un clásico que es tan clásico que no merece ser llamado clásico, porque entre los clásicos es el más clásico. Vamos a hablar de Fyodor Dostoyevsky, señores y señores, Crimen y Castigo, pero antes les voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches por supuesto porque la literatura sucede de noche y con frío, ¿no? A pesar de que ahora nos estamos muriendo de calor acá en un abril extrañísimo, todavía tenemos los
sigue
los
siendo resabios, el mes más cruel.
Tenemos los resabios de Elliot, pero la verdad que estos climas están
nada que ver. Estamos haciendo el programa en cuero para que se den una idea.
Sí. Y Mati, pero ¿todo eso es tuyo?
Sí.
Esos libros, digo, los libros.
Sí, mirá qué pedazo de Dostoyevsky que tenemos acá arriba de la mesa. Debe tener unas módicas 1600 páginas que les avisamos, para los que están viendo en vivo, este ladrillón, Crimen y Castigo, más los hermanos Karamazov.
Los dos en uno, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov.
De edición bolsillo. Es para más o menos, para un bolsillo, por lo menos, de un enterito de esos.
Sí. Bastante potente, lo vamos a estar sorteando en estas semanas. Así que los que van a estar atentos, participen,
métanse. No vale que lo vuelva a ganar Mushnik, que se acaba de llevar el Gran Gatsby.
Claro,
tratemos de que no lo gane él.
Tratemos.
Porque no nos van a creer, pero bueno. Igual aviso que yo este no lo voy a entregar, porque tengo que, por lo menos tengo que llenar el baúl para poder entregar este libro.
Van a tener que venir a buscarlo con un flete, más o menos. Sí. Pero bueno, así que nos vamos a meter directamente, Mati, en Crimen y Castigo. Alguna vez hemos hablado de ese,
sí,
¿no?
Allá empezaba en Éter.
Uh-huh. En los primeros programas en Éter, ¿no?
Sí, lo habíamos hecho.
¿Con quién era que lo habíamos hablado?
Creo que fue o Matías Rec o Unamuno. Porque habíamos hecho una vez Crimen y Castigo y otra vez habíamos hecho El Jugador.
Ah,
y o fue Rec sí, o fue Unamuno. Sí, en esa época no teníamos una gran variedad de invitados. Claro, o eran Rec o eran Unamuno.
O era Enzo Maqueira.
Claro. Sí. Se iban turnando.
Claro, y bueno, pero ante
la Abril experiencia... Sosa, ¿te acordás que vino Abril Sosa? Nada que ver.
Abril Sosa, es cierto. Que vino a hablar de Borges
por aquel entonces,
y de
Bradbury.
Y de Un Mundo Feliz, me parece.
No, de Bradbury.
¿Bradbury era?
De Crónicas Marcianas, sí.
Mirá, yo estaba con que era con no. Mundo Feliz, me pareció.
No, así que bueno.
Mirá, bueno.
Y claro, porque Abril en realidad, Sosa, digo, Dostoyevsky siempre está, o sea, es... Yo, por ejemplo, decime vos cuando llegaste, yo llegué a Dostoyevsky porque... Había empezado a leer a mis 16 años mi primer libro, así que voy, me compro y leo por fuera de la escuela y que me vuela la cabeza, era
claro.
Sobre Eres y Tumba de Sábato, y cuando empiezo a leer los ensayos de Sábato, habla un montón de Crimen y Castigo. Como que fue un boom de los años 60 acá.
Sí.
Que en realidad ya viene de antes, porque después cuando yo hago todo el caminito por Sábato, leo más o menos de él, voy a Crimen y Castigo, lo leo también a los 17, 18 años, muy joven. Y después, un tiempo después, leo a Art y digo, esto es re Dostoyevsky.
Claro.
Es que Art sí. Art es recontra dostoyevskiano.
Sí, totalmente. Creo que hay muchísimo.
Casi que habría que hacer un ensayo Dostoyevsky y la Argentina, porque fue realmente muy importante. Crimen y Castigo en particular en nuestra literatura.
Sí. Creo que hay un paralelo entre esta idea de llegar de cómo moverse en una sociedad que te rechaza a los pobres, ¿no? Uh-huh. Los siete locos,
los
juguetes rabiosos.
Que en realidad entramos entonces de lleno, ya está. ¿Querés contar cómo llegaste vos primero?
Bueno, ¿sabés qué? Sí, dale. Yo creo que Crimen y Castigo llegué muy joven. Habré tenido 22 años, 23 años. Creo que estaba empezando el profesorado o algo así. Y era de las obras que había que leer y de lo que se hablaba. Entonces yo estaba como muniéndome de las lecturas que había que tener. Me digo, bueno, a ver qué hay que leer. Y conseguí una edición, si no me equivoco, no la tengo más. Una edición del Libertador, eran esas ediciones espantosas.
No, a ver, así, primer sí, tip. Sí. No, Dostoyevsky, El Libertador, no. No, nunca.
No.
Es más, mira, voy a chequear algo acá al aire.
Creo que era del Libertador, la edición que yo tenía. Y la verdad que era nada, un desastre. Pero nada, en ese momento yo no sabía que era un desastre. Digo, entonces, para mí era nada, era lo que iba a leer.
Hoy, justamente para recomendar al aire, consulté a mi librero a mano, mi librero de cabecera.
A ver.
A Patricio Rago de Aristipo Libros, y sí, le dije, Crimen y Castigo, ¿por dónde? Mejor edición. Me dijo, buscá siempre la traducción de Augusto Vidal. Así que le tiramos bien el tip al aire. Bien. Y también me dijo que lo de los hermanos Karamazov hay una edición de cátedra que es muy buena.
Bien.
Así
bien,
que, porque es importante las traducciones acá. Ediciones, sí, lo conseguís. Sí, sí.
Y más en estos casos que son idiomas a los que no tenemos tanto acceso, no, tan fácil.
Olvídate, no, pero digo, además porque está lleno de libros de Dostoyevsky, ¿viste? Como son autores que ya los derechos están, lo puede editar quien quiera y, claro, y encontrás mucha.
Claro, lo que no está libre son las traducciones, entonces uh-huh, hay muchas traducciones pirata.
Sí.
Incluso, bueno, hay un montón que vos no tenés, no te dice de dónde es. Si no dice el traductor, generalmente es pirateada.
Sí.
Es así. Eso es otro tip para cuando lees. Después busca que la traducción, si es argentina, mejor. Siempre.
Sí.
Siempre.
Sí,
si es argentina, sí, mejor.
Es difícil, no igual, porque un argentino que traduzca ruso. Claro, pero puede haber.
Está en la edición de. Yo lo supe por Nacho Damiano, me recomendó al profesor que traduce Los Hermanos Karamazov por Coligüe. Oh. Está la edición de Coligüe, es sí, un profesor sí, de la UBA.
Bueno, Coligüe siempre bueno.
Sí, sí. Claro, especialista.
Es la etapa menos llamativa de todas, la edición menos llamativa.
Fea.
Cuadradito, gordo.
Sí, aparte, viste, vos tenés
la
miedo de abrirlo.
La tapa no dice nada.
Tenés miedo de abrirlo y que
pero
se rompa.
Pero son muy buenas.
Sí, pero tiene
yo
un
lo leí,
trabajo increíble.
Que es una edición, la que yo tengo es espantosa en ir a traje porque es muy mala. Pero lo leí en realidad en una edición de las de Fontana, ¿viste esa tapa?
La de Fontana, tapa sí,
muy
sí,
sencilla,
sí, blanda, sí.
Blanda, pero lo leí ahí y me acuerdo, me recontra enganché, mal.
Sí, pero es que es algo que supera, ¿no? Supera las traducciones, yo imagino.
Y además, Crimen y Castigo supera Rusia, es un texto universal.
Pero sí,
Rodion, claro, claro. Romanovich, Raskolnikov, más conocido como Rodia, es sí, un sí, ser sí, humano del mundo. No es ruso.
Tiene un hijo que se llame Rodión. Es buenísimo el nombre.
Puede estar tranquilamente, la historia puede transcurrir en el abasto y es igual de sostenible, Crimen y Castigo.
Bueno, claramente. Lo que tiene. La historia, creo que a esta altura la mayoría sabe de qué trata Crimen y Castigo. Además, viene de esta tradición de los títulos, ¿no? Uh-huh. Un título, Orgullo y Prejuicio, ¿no?
Ah, claro. Sí.
Crimen y Castigo.
Bien decimonónico.
La Guerra y la Paz.
Decimonónico a pleno.
Claro, totalmente decimonónico. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay algo de que en los títulos ponían los temas de los que va a tratar. ¿No? Era como que había sí, una moda, por decirlo así, en donde se hablaba de. Bueno, los títulos eran esto. Generalmente uh-huh, estaba bien que sea así. Estaba bien visto, digamos. Y en eso. Cae esto, Crimen y Castigo, que tiene que ver casi como un causa y consecuencia, ¿no? Uh-huh. Hay algo de eso.
Sí.
Y esos muchachos, la verdad que la historia también, básicamente, es muy básica, que planea robarle a
es
una.
Es muy básica, pero todo lo básico cuando estoy es que le toma 800 páginas.
Es imposible. es un muchacho muy pobre, estudiante. Y eso no es un dato menor, que sea pobre y estudiante, no, claro, hace que sí, sea interesante porque el.
Es recontra Ardozain, loco. Sí.
Y bueno, vamos a tener que hablar de arte
sí,
ahora. La
sí, puta, sí, sí, sí.
Y él, bueno, está pasándola muy mal, entonces planea darle un golpe justamente a una prestamista, ¿no? Si escucharon en la biografía y las frases que dice, por ejemplo, la de Virginia Woolf, hablar de Shakespeare comparándolo con Dostoyevsky uh-huh, no es en vano.
No, para nada.
La prestamista, de alguna manera, nos remite a Shylock. Nos remite a Shylock, claro. Sí. El miserable, el maldito, el que no, el que aprovecha las miserias ajenas y hace tratos injustos
y, así
¿no?
y todo, aprovechadores. La gran pregunta de Dostoyevsky es. Si yo sé que puedo salvar a la humanidad matando a una persona, ¿debería hacerlo?
Es que ahí va. Vos sabés que hay un. Juan Villoro. Uh-huh. Perdón, voy a volver sobre el tema. Él planea este golpe, mata a esta mujer, le roba 3 boludeces que tenía y después se pasa todo el tiempo.
No
la
spoilees.
Culpa. No, bueno, la culpa. Es más de 100 años. De...
más de 150, te dice.
Y se pasa todo el tiempo él con la culpa y si se delata o no, qué es lo que pasa. Bueno, y todas las historias de su vida, más la gente que está alrededor. Porque eso también tiene importante. Hay mucha gente alrededor.
Sí, son muchísimos
personajes. Y hay muchos personajes. Y hermosísimos todos. Todos uh-huh. son
No hay ningún geniales. Personaje que esté de más.
No, no, no sobra uno.
Habiendo
no sobra
muchos, uno. Realmente...
Es más, es sobre el final todos cierran. Viste sí, que todos sí, se sí, van sí. acomodando. Todos uh-huh. se van acomodando. Bueno, y más que nada la vieja que le acomodan un hachazo en la cabeza.
Esa quedó más acomodada que todos.
Bueno, pero...
Aliona Ivanovna.
¿Qué? La vieja?
Casera, sí, sí, sí.
Sí, la prestamista. No es la prestamista, es...
No, la dueña de la pensión. Sí. La dueña de la pensión que te...
Pero era
una pensión mugrienta sí, sí, y sí. les aumenta cada 15 días, ¿viste? Una cosa así.
Claro, y ella les hace el... ¿cómo es? Prestamista porque le llevan cosas y ella se los retiene... ¿No? ¿Cómo uh-huh. se llama? Empeño.
Sí.
Empeño uh-huh. le dicen. Acá no existe el empeño, creo.
El, no, el negocio bueno, como el empeño época, no, sí, no había. Digo, en esa
acá
época
no creo que no
sí,
hubo.
Hoy,
sí.
No te preocupes.
No, acá hay compra y venta. No hay
vuelve en cualquier momento, así
sí,
que no.
Sí, bueno. Bueno, la cuestión es que sucede esto, él planea ese golpe y pasa toda su novela, todo el tiempo, con esa culpa. Juan Villoro, lo escuché en unos videos hablando, me pareció muy interesante lo que él decía, que tiene que ver con lo que planeó de alguna manera Dostoyevsky. Decía que hay obras que muchas veces, muchas obras que por lo general son más inteligentes que sus mismos autores, uh-huh. que superan a los autores,
sí, sí.
que van mucho más allá de lo que el autor quiso hacer y la obra termina siendo más inteligente que el autor. Uh-huh. Entonces, esta obra se puede tomar de un montón de maneras. Parece que la primera impresión, que esto uno si lee biografías también, se va a dar cuenta, la primera impresión que quiso hacer Dostoyevsky, o que él decía su intención sobre Crimen y Castigo, era un poco burlarse de los jóvenes anarquistas estudiantes que planeaban la muerte de Dios, o que hablaban de la muerte de Dios. Y él uh-huh. era bastante cristiano en eso,
sí,
siempre
sí, sí.
fue
ortodoxo.
Muy cristiano. Uh-huh. Sí, 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 muy ortodoxo.
Y entonces sobre el final, digo, después del famoso momento
claro, de sí, sí, primero no y después se hizo uh-huh. se hizo mucho más espiritual, por decirlo de alguna
casi
manera.
Casi como Tolstoy, mira.
Bueno, mira. Y él entonces planean esto de él decía, bueno, acá tengo a un muchacho del que me voy a reír, incluso creo que la raíz de Raskolnikov viene de rebeldía. Uh-huh. Ese es un otro dato que decía, como es como si fuera el rebeldón, el rebelducho, no es casi una burla a eso. Pero el personaje es tan bueno y excede tanto que no lo tomás a broma.
Se devora la
Vos no
la
lo novela. Tomás a broma, no podés tomarlo a broma.
No
podés decir, ah, mirá, qué ridículo que es, mirá
es
lo que hace. Tanner
Dosain, vuelvo a decir.
Claro, es que no podés decir que es ridículo. Sí, ridículo en el sentido de que, no sé, personajes ridículos... Puedo pensar en La Conjura de los Necios, ¿no?
Claro,
es un personaje ridículo que busca ser ridículo y que se ridiculiza a sí mismo. Y vos como lector lo ves y él se toma en serio, pero vos lo ves ridículo.
Claro.
Bueno, con Raskolnikov no pasa eso.
No, Raskolnikov te
devora. Te hincha un poco las pelotas, igual que sea tan enfermizo,
ver,
¿no?
Pero el gran mérito de Dostoyevsky, digo, situémonos siglo XIX, quizás...
Rusia.
Para el mejor novelista del siglo XIX, para muchos sea Flaubert.
Claro.
Que sí, es la novela sí. clásica. La
sí, 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 la que
instaura el género
de
novela.
Como,
sí, sí. Está llena de descripciones, uh-huh. buena prosa, prolija, llevadera.
Sí.
Dostoyevsky es contemporáneo, pero la de Dostoyevsky no describe. Dostoyevsky se mete en la cabeza de los personajes antes de Freud.
Sí, totalmente.
O sea, él es el primer psicoanalista.
Sí. De alguna manera decirlo. Es eso, sí, sí. Y porque él se... Vos fijate que las escenas... de acción, son muy crudas, muy sencillas uh-huh. y no están tan descriptas. Pero él describe muchísimo los estados de ánimo, las formas de caminar, las formas de moverse, cómo se visten los personajes.
¿Sí?
Uh-huh. Eso se van explicando todo eso. Porque para él, en una visión casi romántica en ese punto, ¿no? esas descripciones hablan del alma del personaje.
Me estaba ¿no? pensando justamente... Bueno, el producto de Virginia Woolf y que después citaste vos a Shakespeare, Que digo, Hamlet duda, Raskolnikov duda. Y son páginas y páginas de duda, de si lo hago o no lo hago. ¿Qué puede pasar si la mato, si no la mato?
Sí, sí, sí. Hay algo de ahí del... Bueno, pero porque es el personaje pensante, ¿no?
Uh-huh. Es porque, Raskolnikov es inteligente. Raskolnikov es una persona capaz que ve, se encuentra con un mundo que lo expulsa constantemente. Por el simple hecho
de ser pobre.
De ser pobre.
Eso es tremendo.
Para y sos mí... pobre y no me importa si sos pensante, no me importa qué querés, no me importa nada, sos pobre.
Claro,
no podés salir de ahí.
Podemos escapar un poco del tema que es claro, ¿no? El tema más claro que tiene es la culpa, ¿no? Uh-huh. La culpa y la soberbia de que yo soy capaz de hacer. O sea, hay personas superiores que son las únicas capaces de arrogarse a sí mismos el hecho de quitarle vida a alguien. ¿No? Que porque viste que Napoleón es como la imagen de ídolo de Raskolnikov y de muchos estudiantes de esa época. Uh-huh. No decir, bueno, este hombre mató un montón de gente, pero era un ser superior que podía hacerlo porque él era así, ¿no? Porque era mejor. Y Raskolnikov hace lo mismo o intenta emularlo, pero lo hace con una persona totalmente insignificante. Uh-huh. Él dice, Napoleón hizo esto, dice, pero yo solamente maté un gusano. Y le contesta a su hermana, pero ese era un ser humano. Y ahí empieza el problema. Porque la vieja era una mierda de vieja.
Le había cagado
la vida a todo el mundo. No deja de ser un ser humano. Y eso uh-huh. es un dato importantísimo.
Además, ¿por qué llega Raskolnikov a esta instancia, no? Porque a lo largo de toda la... de que comienza la novela, para mí, uno de los momentos más altos, y lo vamos a repasar, obviamente, es la descripción que hace, ni bien comienza la novela, hay dos escenas que me las tengo marcadísimas, que una es la del bar, donde están los borrachos, donde está Sermelmadov.
Mermeladov, me acuerdo porque es mermelada.
Borracho, perdido.
Ay, es patético.
Esa escena es tremenda.
Sí, que aparte ellos se saben inteligentes y eruditos, pero uh-huh. perdidos por el alcohol y la pobreza. Y es como, ¿no?
Sí.
Salís mal de la novela. Te hace mal, la novela te hace mal en ese sentido. O sea, salís como sintiendo que todo está sucio, hay olor a hollín y a la vez hace frío y hay olor a mugre y todo es olor a alcohol pasado, no tenés un peso.
Y algo que también después tengo una anécdota muy linda, porque hay un libro de cocina que lo que hizo fue recrear los platos, o darte la receta para que hagan los platos de distintos clásicos de la literatura, y hay uno que se llama la sopa de Raskolnikov, que es una sopa de cebolla espantosa, probablemente. Y podés comer sopa de cebolla con un par de tips que te sientas Raskolnikov. Porque se la pasa tomando sopa, prácticamente, el mundo está enfermo, tirado en la cama.
Y si él se pone nervioso después de la muerte, después de matar a la vieja y a la hermana, porque va a ser...
Sí, porque la tiene que matar porque está ahí.
Mata a las
dos.
Es
la gran escena.
Es increíble esa escena. Aparte, él planea todo con una cuerdita colgada del hombro por adentro del saco donde está el hacha escondida. Bueno, te hace toda la descripción del plan, ¿no?
Uh-huh. Pero
antes, él se enferma. Él se enferma siempre.
Sí, sí, se enferma después por
la facilidad para agarrarse
el fiebre. Lo están investigando, está hasta las manos. Pero previo a todo eso, el gran problema de Raskolnikov es que él, por sus intenciones, por sus capacidades y por su limitación frente a un mundo que no le permite desarrollarse profesionalmente, que no le da una oportunidad, él se siente un lastre. Él es una carga para la hermana, para los amigos, para la familia. La hermana se casa con un tipo que tiene guita para poder ayudarlo a él. Y la hermana, ante los ojos de él, le está diciendo, yo con este tipo no soy feliz, no, este tipo no me quiere, yo no lo quiero a él, pero lo hago por vos.
Claro, él es la esperanza de la familia, uh-huh. ¿no? Por ser se supone que es el chico inteligente, estudioso, todo. Entonces carga con la responsabilidad que le ponen los demás de ser el que saque a su familia a flote. Uh-huh. Lo cual es espantoso. Es espantoso porque encima es pobre y porque no puede... deja de estudiar porque no tiene plata.
Sí. Uh-huh.
Bueno, tiene más trabajo. No porque sea un vago, sino porque... Y está metido en esta idea de qué puedo hacer con esto, ¿no? Porque a la vez el plan es ridículo en sí. Porque querer no se va a salvar con esa plata. Él.
No, para nada.
Con la plata que le puede sacar a la, a la, a la prestamista, no se va a salvar. Y él lo sabe, pero no importa eso, porque hay una prueba donde él es denostado por ser pobre, denostado por no tener, por no terminar de estudiar, ser joven y ser despreciado por todo el mundo, lo ves y no tiene ropa, no tiene nada, está hecho un linchera. Pero él se quiere erigir por arriba de alguien y decir, bueno, yo puedo matar porque soy superior a la humanidad. ¿No? Es como que busca la redención a partir de un acto que lo ponga por encima de los demás. Donde él dice, bueno, me saco de encima a una persona que le hace mal a la sociedad, que es esta vieja. Se le va todo, por supuesto, de las manos. Se da cuenta que no tiene que ser así, que él no puede ser, dictaminar de esta manera. Que él que está mal, porque encima no es mal tipo.
No, para nada.
Todas las injusticias ajenas que él ve por la calle, hay muchas escenas en la calle, eso me parece genial, sí. Porque en la calle sucede todo.
Es a San Petersburgo, que es la Nueva York,
claro, esa época, claro,
la porque, gran ciudad.
Sí, porque era, aparte, si vos la mirás, San Petersburgo, la vos la mirás en el mapa, es justamente la que está para el lado de Europa.
Sí, la que está mirando.
Por eso se llamaba la ventana a Europa, se la llamaba. Y por ahí entraban los mayores conocimientos, no así en la capital, que era el centro de donde no llegaba nadie ahí.
No, sí.
No llegó ni Napoleón, ni Hitler, no llegó nadie ahí.
Ya hacía mucho frío ahí.
Sí, y así que me parece que es muy llamativo eso, muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que es opresiva la lectura. No es una lectura difícil. No, para nada difícil.
Por eso le dimos algunos tips al comienzo para elegir unas buenas traducciones. Porque se encuentra muy fácil, se consigue muy fácil, pero hay mucho libertador dando vuelta.
Sí, está mucho libertador dando vuelta. Y no estamos hablando de San Martín.
No, ese precisamente no.
Bueno, y la cuestión es que me parece que está muy bien eso, el tratamiento de la gente. Los comisarios, el pervertido que persigue a esa nena que está borracha en la calle. ¿Te acordás de una escena que vi una nena borracha en la calle? Él la ve, sí. Y dice, pobrecita, mirá cómo la habrán engañado para ponerla en pedo. Y hay un tipo que le anda dando vueltas. Ve a él y como ahí que...
por la plaza.
Claro, que están por la plaza. Y él llama a un policía y el policía se mete, le echa la culpa a él, se empieza a complicar todo. Y él se preocupa por esas cosas. Él, al final, el dinero que él saca de las cosas se los termina dando a otros porque ve que otros la pasan mal. Y tal vez no tan mal como él.
Ah, y este Raskolnikov es tan erdosain.
Eso, las mujeres prostituyéndose para mantener a las familias.
Sí, eso.
Es otro tema, ¿no? Me parece que el tema de las mujeres también está muy bien logrado.
No, los personajes femeninos son muy fuertes.
Son muy fuertes.
La madre y la hermana... Avdotya Romanovna Raskolnikova.
Sí.
La hermana está muy presente, pero tenemos que hablar de la para mí la
hija de Mermeladov, que es la que se prostituye, que después es medio novia de Raskolnikov.
No, medio no.
Claro, bueno, medio no, sí, es la novia.
Sonia Semenovna.
Altísimo nombre.
Me encanta. Qué buena que está la Semenovna.
La Semenovna. Que esa es la...
Es la que va a ser la pareja de...
Claro.
De Raskolnikov.
Claro, la hija de Mermeladov. Uh-huh. Estamos hablando de ella, sí.
Que es... aparte en este tipo de novelas, justamente, siendo además Dostoyevsky, ya por entonces, un católico fervoroso, la imagen de la prostituta que se redime tiene que estar.
Claro. La María Magdalena, claro.
Sí,
mira, no lo había pensado, se me rescapó.
Fundamental, ¿no?
Sí.
Es la prostituta.
Pero
que
la que
a diferencia,
lo redime a él incluso ella.
Pero que a diferencia de, por lo menos, pienso cómo se la venía tratando la imagen de la prostituta, es una prostituta que...
A la fuerza porque lo hace por la familia.
No, pero aparte que ella se sacrifica.
Claro, sí, es un
justamente
sacrificio.
Justamente por los otros, ¿no? Es realmente...
Sí, es conmovedor. Muy... Bueno, ella misma es la que le dice, él le dice, bueno, pero yo maté un gusano cuando se confiesa con ella. Bueno, el tema de la confesión es un tema puramente católico y es en el momento donde él se redime.
Sí.
Donde él puede al fin confesarse porque no se anima. Y aparte, esto está muy bueno lo que hace Dostoyevsky, más allá de los temas que son tan fuertes. cuando lo empieza a rodear al personaje, vos fijate que a Rodión lo rodea justamente, uh-huh. Donde todo parece indicar que a él lo van a buscar o que a él lo van a encontrar, y todo se termina resolviendo para que él zafe. Uh-huh. Y él aprovecha un montón de veces eso para terminar zafando a pesar de que quiere confesarse, hasta que en el momento él solo se confiesa. ¿Qué es lo que pasa? Eso lleva a que a Raskolnikov él decide salvarse. Y salvándose es confesándose. Uh-huh. No es me descubrieron.
Claro.
A él no lo hubieran descubierto jamás. Todas las situaciones y todas las especulaciones no daban para él.
Es el corazón de la Tour de Pau también.
Sí, exacto, exacto, exacto.
Esa cosa.
No,
de,
yo solo me confío.
Tengo que blanquear lo que hice.
Está bien, está bien, está ahí. Sí. Fui yo, uh-huh. ¿No? Es esa confesión. Pero Raskolnikov lo hace con un tema, con una idea redentora, ¿no? Y se lo habla justamente a Sonia. Uh-huh. Y ahí es cuando le dice, bueno, pero Napoleón dejó un montón de gente muerta atrás, uh-huh. ¿No? Dice,
yo solamente
maté un gusano porque la vieja esa no valía nada. Y los dice, sí, pero era un ser humano. Uh-huh. Y ahí te destroza todos los argumentos. Porque de lo que hablan es, más allá de lo que sea, es un ser humano. ¿Y de dónde vos te arrobas el derecho a matarlo?
Claro.
¿Y por qué vos juzgás y decís, lo voy a matar?
¿Por qué vos ocupás el lugar de Dios?
Claro, porque ahí entraba la cuestión con Dios. Uh-huh. No está Dios, está todo perdido. Era como lo que te estaba queriendo decir Dostoyevsky. Pero después lo tomaron de otra manera. Por eso es que Crimen y Castigo a la vez es más inteligente que eso. Uh-huh. Porque habla de muchas cosas más.
Sí, sí, sí.
¿No? O nosotros tenemos la ventaja, a ver, como si lo traemos para acá, tenemos la ventaja de tener la educación pública y gratuita que abrió muchísimas puertas, uh-huh. Y por eso estamos hablando también de
por
de
eso arte. No hay un montón de jóvenes matando viejas usureras por doquier.
Exactamente, sí, sí, sí. No, aparte porque ahí tenemos a Roberto Arlt, ¿no? Sí, digamos, sí. Gracias también, uh-huh. Tiene que ver con todo esto de la educación gratuita también. Pero a la vez, la pobreza es muy... ¿cómo te puedo decir? Te empuja mucho hacia el crimen, sí, te sí. Empuja mucho hacia la miseria, y es muy difícil poder romper eso.
Y claro, digo, o sea, se lo lincha a un pibe que hace 3 días que no come y por ahí roba algo para poder comer, y automáticamente línchenlo.
Claro,
y vos decís, bueno, bajemos un cambio.
Claro, señores, paremos
un poco. Veamos alrededor porque suceden algunas cosas, ¿no? Raskolnikov lo mismo, mata a una vieja usurera, automáticamente todo señalándolo.
Claro. Claro,
no, más allá de que cometió el sí. Pecado mayor, ¿no?
Claro,
que
es el sí, no matarás. El primer pecado, uh-huh. Que no debería cometer un
o sea, que Dostoyevsky va al fondo. No es que Raskolnikov le roba a la vieja.
No, 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 la mata.
Sí,
la mata.
Directo.
Y casi sin razón, ¿no?
Y encima mata a una mujer a inocente que era buena, una persona divina.
Sí, sí.
Y bueno,
sí.
La tiene que matar también.
Claro.
Y también entonces, es un mensaje de lo que la pobreza te convierte, ¿no?
Es que todos, claro, todos se caen en una. Todos caen en una miseria, llevados por el hambre
por
y la
miseria.
Pobreza. Sí, por la misma miseria. Uh-huh. Vos fijate que había una que era la madama de un lugar que se pelea con uno que empieza a gritar como un chancho por la ventana. Uh-huh. Y ella lo denuncia y le denuncian a ella en la comisaría, y el de la comisaría le dice, dale, otra vez tenés que venir acá, le dice, ¿viste? Y ella es toda una dama, ¿no? Y vos empezás a ver las miserias que hay en las vidas, en esos departamentos que son una piezucha de madera llena de cucarachas y frío, uh-huh. ¿No?
A ver, Raskolnikov está muy clara la descripción de la habitación. Era una puerta, una cama y una mesita de luz.
Y se acabó. Claro, sí, 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 tal cual. Tal cual. No había más nada.
Y una ventana que daba a la calle.
Y una ventana, no,
que eso. Encima le entraba frío y se enfermaba más.
Los carros en la calle,
sí.
No, el hambre que hay ahí, la desidia, el abandono que tenía esa gente en la ciudad de San Petersburgo, donde se supone que estaban todos los adelantos, uh-huh. Digamos, él muestra la parte de abajo de
bueno,
todo
por eso lo comparo con el Nueva York, ¿no? Con
claro,
esa idea
claro.
De la literatura norteamericana, Carver. Está ese suburbio de Nueva York, ¿no? Esa parte que está atrás de la gran ciudad.
Y de alguna manera es un camino, es como el camino contrario de Taxi Driver, ¿no? Raskolnikov, de alguna manera, hace el camino inverso de Taxi Driver. Porque en Taxi Driver, De Niro se condena cada vez más, ¿no? Se hunde cada vez más en la miseria de esa Nueva York podrida y en decadencia, que está en el lugar más alto, pero a la vez en la decadencia. En cambio, Raskolnikov se salva. Él va desde abajo hasta salvarse, porque la visión que él de alguna manera pone Dostoyevsky es que Raskolnikov se salva, más allá de que hace, digamos, desciende hasta el fondo, pero desciende en los primeros capítulos, después sube. Es su camino de ascensión, en realidad, hacia esa confesión y pagar la culpa. Y el comprender que él no puede ser el dictaminador de las vidas ajenas, por más inteligente que sea. Me parece que hay como una, ¿no?, una búsqueda diferente ahí, y que de alguna manera tiene que haber algo de Taxi Driver, tiene que haber algo de Dostoyevsky.
En definitiva, la conclusión que estamos sacando es que fue una novela tan popular, tan clásica,
tan potente, sí.
Sí, que tan bien hecha, un personaje tan fuerte.
Bueno, es uno de los personajes, más importantes de la literatura.
Podés no haber leído Crimen y Castigo, pero leíste a Art.
Claro. Pero aparte, sabes.
Podés haber leído a Sábato. Digo, o sea, Dostoyevsky fue desperdigándose. Raskolnikov, en realidad, fue desperdigándose. Y bueno, y teníamos también el audio de Martín Barreiro, que lo ha llevado al teatro muy bien, magistralmente, claro, bien. Claro, y claro. Digo, es algo que queda. Sí. O sea, son personajes que trascienden al mismo Dostoyevsky. Y además es una temática que vuelvo a tomar en Los Hermanos Karamazov, porque sin ir más lejos, en una escena se pregunta, ¿no?, si hay una nena, ¿no?, una nena hermosa jugando, y dice, si tuvieras que matar a esa nena para salvar a la humanidad, ¿lo harías? Y vuelve esa pregunta, ¿no? Y es, claro, una pregunta,
sí, sí. Muy fuerte para pensar.
Muy fuerte, sí, una pregunta retórica absoluta.
Claro, porque
no tiene respuesta.
Sí, sí, sí. No, y aparte, ese es un drama shakespeariano.
Claro,
exactamente
eso. Le vas a terminar dando la razón a Harold Bloom.
No, bueno, estamos hablando de Shakespeare. Está bien, digo. A ver, Shakespeare, por supuesto. A ver, no se lo podemos discutir.
Hemos hecho, digamos, varios programas de Shakespeare.
Ese personaje que al que le adjudican todas esas obras, llamado Shakespeare.
Ah, pensé que ibas a hablar de Platón.
No, de Sócrates, que era, ¿no?, que escribió, sí, tantos, claro, libros. No, creo que hay una idea en Dostoyevsky, no creo, hay una idea de la búsqueda del entendimiento del ser humano. Por eso, bueno, obviamente el padre de la, ¿no?, los lugares comunes que hay para nombrarlo, y a la vez son descripciones, ¿no?, el padre de la novela psicológica, ¿no?, porque, ajá, es un policial en realidad, digamos.
Sí,
Crimen,
sí,
y Castigo,
sí,
es un policial. Lo que pasa es que se mete tanto en la forma de pensar, sí, y la relación, sí, de los personajes.
La novela psicológica, como una,
claro,
catalogado, y que me parece que está
el,
bien.
El amigo Razumikine es genial.
Todos queremos un amigo como Razumikine.
Qué genio.
Qué buen tipo.
Ni bien llegó, le dijo, ya pensé en vos. Vos me vas a ayudar a trabajar, toma trabajo. Le da laburo, de entrada. Capo. Pero es un tarado, ¿no? Claramente. Pero dijo, no, pero ¿qué te pasa? Dice, ¿cómo no? Y después va a buscarlo de vuelta y le dice, no, yo sabía que vos estabas enfermo, te vi mal, ¿no? Y te vino a buscar, siempre firme ahí, sí, un capo.
Amigo de los que ya no hay.
Sí, topa levantarse la hermana, ¿no?
Bueno, está bien. No le vamos a criticar todo. Los mejores, claro, amigos son esos, en definitiva, ¿no? Los que en realidad vienen por tu hermana. Tengo el gran recuerdo de que tengo que mandar un abrazo a mi amigo Diego, que tenía también una hermana.
¿Rusa?
No, rusa, pero sí linda.
Ah, bien.
Y de golpe se encontraba con amigos de él que venían a llevar facturas a la mañana, por ejemplo, un domingo. ¿Qué haces acá? No, justo pasaba y. Bueno, viste. Cosa que debe pasar, yo no tengo hermanas lindas, así que.
Claro,
no tengo hermanas, en realidad.
Le decían Razumikine. De
todos que le decían. Venía con la factura los domingos, viste, porque pasaba justo por la puerta de la casa.
Creo que con eso podemos cerrar. Un saludo al Razumikine de Caballito.
Stop.
Y nos vamos despidiendo aquí en El Sonido y la Furia, pero no sin antes recomendarles libros que nos han llegado. ¿Querés empezar vos?
Bueno, si no me das, no me dejas otra, dale. Sí. No, le mandamos un abrazo enorme a la gente de Hexágono, que nos ha mandado a Josefina Arcioni, ¿sí? Una ciudad, otra. Un libro que estamos a punto de hojearlo, leerlo.
Cuentos, sí, sí. Yo ya lo estuve leyendo alguno, sí. También una. Nosotros ya teníamos un libro de ella, o sea, un cuento de ella en uno de los libros que están aquí en la biblioteca, que era el de los de la UNA, ¿te acordás?
Ah, sí, 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 los que ganaron los bordes de la biología.
Ese mismo, sí, sí, que era, bueno, los distintos cuentos que se habían ahí juntado de alumnos de la UNA y demás. Claro, y bueno, estaba uno de ella que está en este libro también, y que nada, está muy bien, muy bien.
Ah, bueno, bien, bien, bien. Pero el ganador de del libro del Gran Gatsby de la vez pasada, sí, uh-huh, también escribe.
David, ¿por qué dije David? O sea, David, Nathan Mushnick, que le ha alcanzado el libro de Gatsby, me dio uno, el libro de él. Se había editado él igual por Baltasar, alguna vez nos había escrito, no sé si lo entregó o no ese libro, o se habrá ido como antes que soltábamos, sí, libros a mansalva. Y, sí, sí,
y no el editorial.
No, no, no los dejábamos ahí, sino que los repartíamos por doquier, y por ahí fue uno de esos que llegaron y se fueron, y por ahí no, por eso no tenemos el registro, pero sí tenemos el registro de este, se llama Julieta y Julieta, fue editado por Libero América, plataforma literaria, así que lo estaremos leyendo también, son cuentos.
Bien, 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 le estaremos, vamos a dar esa
oportunidad. No, es una novela, perdón, ya, se nota que todavía no lo había agarrado. Bien. Me pareció que era cuento porque cada capítulo tiene un
título muy grande. Ajá.
Pero no, una novela.
Así que bueno, también les quiero recomendar, antes de que nos vayamos, quiero recomendarle la biografía, ¿sí? La vida de un escritor.
Basta le pusieron de robar con la misma foto de Dostoyevski, está siempre la misma foto.
No hay otra, no hay otra, boludo, no hay otra. Bueno, este autor le voy a mostrar a la gente que está en vivo, bueno, no se ve bien, pero que se llama, acá le pusieron La vida de un escritor, Dostoyevski, ¿no? Dostoyevski, La vida de un escritor, de Geir Hexa. Mirá. Así, Geir Hexa. Hales Hexa, ¿no? Una traducción creo que española, si no me equivoco, en este caso. Mira, traducción vida, del noruego, de del noruego al inglés.
Vida que nadie quisiera vivir, ¿no? La de Dostoyevski, pero re interesante.
No, impresionante. La verdad que es una biografía de Dostoyevski completísima, con muchísimos datos, con fotos increíbles, incluso fotos del lugar donde lo iban a fusilar. No, tiene cosas tremendas, tremendas. Y recontra vale la pena, comprendés más la mentalidad de Dostoyevski, cómo fue sus cambios, y está muy bien contado. La verdad que eso se los recontra recomiendo, además de Crimen y Castigo en alguna versión piola, ¿no?
Nos vamos a despedir entonces con una pregunta totalmente dostoyevskiana. A lo largo de todo este capítulo, quizás cuando hagamos Los Hermanos Karamazov, la pregunta va a ser la misma. La pregunta con Dostoyevski siempre es: ¿lo harías? Vamos a ir escuchando Wood de Alice in Chains.
Hasta el episodio que viene, gente. Lea mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.